Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Fin de semana perfecto para el deporte y la radio. Esto es lo que tiene el otoño invernal. Y mejor pinta va a tener si el equipo español de Copa Davis se mete en semifinales en la Caja Mágica de Madrid. Y en ello anda, porque después de que Pablo Carreño haya perdido entre Guido Pela y Rafa Nadal, haya pasado por encima de Diego Schwartzman, decide el partido de dobles. Rafa Nadal y Marcel Granollers están jugando ante Leonardo Mayer y Máximo González. La cosa no va mal por el momento. Angelito García, Caja Mágica, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba. Hola a todos los oyentes del partidazo. Sí, empezábamos el programa de Manolo Lama a las 8:30 con un bajonazo. Había perdido Pablo Carreño y decíamos, bueno, estamos en el alambre y si alguien nos tiene que sujetar es Rafa Nadal. Joder, pues madre mía lo que está haciendo, Joseba. Le ha pegado una paliza, le ha sacado de la pista al argentino Diego Schwartzman. Le ha ganado nada menos que 6-1, 6-2. Ha descansado, nada, 20 minutitos, una ducha fría y ha vuelto a salir al dobles y está ahora jugando con Marcel Granollers y estos aplausos son porque se apuntan, después de apuntarse el primer set por 6-4, también el primer juego del segundo, 1-0, así que estamos exactamente a 5 juegos de unas semifinales mañana, 5:30 de la tarde, donde nos espera Gran Bretaña. En la otra semifinal, por cierto, Joseba, la van a jugar Canadá, que ya estaba clasificado ayer, con Rusia, o lo que es lo mismo, si Novak Djokovic y su Serbia, que han perdido en el punto de dobles, después de ganar Djokovic su individual, después de jugar un buen partido en el dobles, tener 3 bolas de partido, bueno, pues lo ha hecho fatal su compañero Troicki, que se ha ido entre lágrimas, ha ganado Rusia, así que Canadá-Rusia y esperemos España-Gran Bretaña, nos quedan 5 juegos, Joseba.
Canadá-Rusia que se va a jugar a partir de las 10:30 de la mañana y a partir de las 5:30 de la tarde se va a jugar el partido, esperemos, o la eliminatoria, esperemos, entre España y Gran Bretaña. De todas formas, la reducción de tiempos, Angelito, bueno, pues fue un anuncio que nos vino muy bien a todos, diciendo, bueno, ya no tenemos que estar hasta las 2 de la mañana, pero que luego no se ha cumplido en absoluto.
Bueno, se ha cumplido lo que es la reducción de tiempos, pero al final, primero, el descanso entre dobles.
Se ha pasado 40 minutos entre
dobles. No, por eso te digo que el descanso entre dobles tiene que ser de 30 minutos obligatorios hasta que salgan a calentar. Eso lo impone la ITF, porque claro, un tenista que juega un individual tiene que tener el suitable rest, que dicen los ingleses siempre, y así nos lo ponen, after suitable rest, después del descanso apropiado para el partido de dobles. Así que los 30 minutos son fijos. Si no hubiese jugado Rafa Nadal, sí que hubiese empezado mucho antes. Y bueno, lo de los horarios es que es lo que es, Joseba. El tenis es el único deporte del mundo que a veces no sabes cuándo empieza, si no hay techo y llueve, y que desde luego nunca sabes cuándo acaba.
Bueno, pues por el momento dejamos con el primer set para España, 6-4, el segundo, por el momento, ventaja parcial para España, 1-0, están sacando los argentinos. Enseguida volveremos a la Caja Mágica, en cuanto haya cualquier novedad, Angelito García y el resto del equipo nos irán informando de este partido trascendental, para saber si el equipo español pasa a las semifinales, que insistimos, se jugarán en cualquier caso a las 5:30 de la tarde, pero esperemos que con la presencia del equipo español. Hoy les recomendamos todos los viernes, que no se pierdan el Oasis de Libertad, nuestro tiempo de opinión. Pero hoy es especial. Hoy es especial porque ustedes van a ser unos privilegiados que van a tener la oportunidad de escuchar por primera vez una canción que yo creo que va a ser el hit de estas Navidades. No podemos dar más pistas.
¿Ya estás en ese plan musical?
Sí, sí, sí. Es que es estremecedor lo que vamos a escuchar y enternecedor. Así que, ¿qué pasa, Alcalá?
¿Es María Carey?
No.
¿Es María Carey a través de un iPhone?
No.
¿Es George Michael, Last Christmas?
No. ¿Es
Michael Bublé?
¿Es más de tu estilo?
No, tampoco. No es más. No, muy de mi estilo no es. La verdad es que no. Tiene poco que ver con mi estilo.
¿Y del mío?
Tampoco.
Pues entonces.
Es del estilo Víctor Fernández.
Arrea.
Y eso ya es más difícil de definir. Uh-huh. Así que vamos a esperar media horita antes de escuchar, insisto, la canción que seguro van a bailar y mucho todos ustedes en estas próximas Navidades. No te rías, que te va a sorprender. Ha vuelto el fútbol de Primera División después de un convulso parón que ha desembocado en el adiós de Robert Moreno como seleccionador y el regreso de Luis Enrique, que se representará el próximo miércoles a las 11:30 de la mañana en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Se ha hablado mucho del relevo y de las razones que han llevado a ello. No vamos a repetir lo que hemos estado diciendo todos estos estos días, a lo largo de toda la semana. Pero hoy hemos sabido por voz de Jordi Basté, el compañero de RACU, que tras comer ayer con Robert Moreno y tener su permiso para decirlo, ha explicado las razones, esto, insisto, es desde la perspectiva de Robert Moreno, ha explicado las razones del desencuentro con Luis Enrique. Y esas razones son exclusivamente deportivas, según se ha contado hoy. Según esta información, no hay nada, absolutamente nada, de índole personal. Se trata simplemente de opiniones contrapuestas sobre lo que ha hecho Robert Moreno al frente de la selección, y eso ha llevado a Luis Enrique a prescindir del que durante muchos años ha sido su principal ayudante. No creo que Luis Enrique vaya a aclarar mucho la situación el próximo miércoles. Ojalá me equivoque, pero no tiene pinta de que vaya a entrar a fondo en todo este asunto. Nosotros les hemos dado una información a lo largo de la semana. Jordi Basté ya ha dicho que son razones exclusivamente deportivas. Es, insisto, la perspectiva, la forma de ver las cosas de Robert Moreno. Vamos a ver qué es lo que nos explica Luis Enrique el próximo miércoles. Ha vuelto la Liga, ha vuelto en Oriol, se ha vuelto con el Levante 2, Mallorca 1, Levante décimo con 20 puntos, Mallorca decimosexto con 14 puntos. Un partido que ha tenido absolutamente de todo. Ha habido expulsados, ha habido lesionados, ha habido incertidumbre hasta el final, un balón al travesaño del Mallorca en los últimos instantes del partido, pero al final los tres puntos se los ha quedado el equipo de Paco López. Y en segunda se ha jugado el Sporting de Gijón 0, Tenerife 2. Cuidado con este resultado porque el futuro de José Alberto López en el banquillo del Sporting está en entredicho. A ver qué nos cuenta Carlos Andrés Llamas desde el Molinón. Los dos equipos, el Sporting y el Tenerife, ahora mismo están con 18 puntos cada uno, es decir, están 3 por encima del descenso. Del ámbito internacional destacamos dos partidos, el Borussia Dortmund 3, Paderborn 3. 0-3 perdía el equipo del Westfalenstadion en el descanso y al final ha conseguido igualar ante el último clasificado.
Lesionado Alcácer, que ha sido sustituido al descanso.
Exactamente. Vaya racha lleva Alcácer esta temporada. Y en Francia se ha jugado el Paris Saint-Germain 2, Lille 0. Neymar, Icardi y Di María han formado en la línea de ataque con Mbappé en principio en el banquillo. Pero mediada la segunda parte, Neymar ha sido sustituido por Mbappé y el público del Parque de los Príncipes ha despedido al brasileño con una sonora pitada. Digo yo que todas las pitadas son sonoras, ¿no?
Porque bueno, unas más, otras menos.
Sí, pero mayor o menor intensidad, pero sonoras todas, porque una pitada sin ser sonora, la verdad es que dejaría de ser pitada. Son estos clichés que utilizamos los periodistas para definir algunas
importante
cosas.
Pitada.
Importante pitada, exactamente. Además, en la previa del partido que le va a enfrentar al Paris Saint-Germain al Real Madrid el próximo martes.
No le ayudó mucho Tuchel afiándole lo de la Copa División.
Sí, sí, la verdad es que le dejó un poco a los pies de los caballos y el público del Parque de los Príncipes ha despedido al brasileño con, insisto, una pitada sonora. Agenda del fin de semana. Mañana a la 1, Leganés-Barça. A las 4 de la tarde, Betis-Valencia. A las 6:30 de la tarde, el Granada-Atlético de Madrid. Cerramos la jornada en Chamartín con el Real Madrid-Real Sociedad. El domingo a las 12, Español-Getafe. A las 2, Osasuna-Athletic. A las 4, Ibar-Alavés. A las 6:30, Villarreal-Celta. Y a las 9 de la noche, el Valladolid-Sevilla. De cara al partido de Chamartín de mañana, Real Madrid-Real Sociedad, no estará Vinicius. Se ha quedado fuera de la convocatoria por decisión de Zinedine Zidane. Sí estará Gareth Bale. Y hoy los compañeros pues han bombardeado a Zinedine Zidane con preguntas sobre el galés, sobre la bandera, sobre la risa, sobre el rendimiento que da con Gales, sobre la falta de rendimiento que está llevando a cabo representando esta temporada en el Real Madrid después de esta semana tan movidita. Esto es lo que ha dicho Zinedine Zidane sobre Gareth Bale.
Hacemos mucho ruido por el tema de Gareth y al final lo más importante es solo concentrarnos en el fútbol. Creo que es al final una cosa que es demasiado ya. Es un jugador que ha dado mucho al club y voy a mirar solo yo al deportivo, ¿sabes? No lo que se dice fuera. Al final, es que tú cuando miras lo que ha dado a este club, la gente que va a venir al estadio, Gareth es uno de nuestro equipo, nada más. La gente tiene que estar con nosotros siempre y con él porque está con nosotros. Y los jugadores voy a estar yo siempre con ellos.
Así que, encendida defensa de Zinedine sobre Gareth Bale, y el público que asista mañana al Santiago Bernabéu tiene dos posibilidades. O pasar absolutamente del asunto de la bandera, apoyar al jugador, que para eso le paga 17 millones de euros y que espera recompensarlo con los goles, o mostrar su descontento. Y en ese caso, pues la situación va a ser bastante más complicada. Vamos a ver qué es lo que dice el público del Bernabéu mañana a partir de las 9 en punto de la noche. El Barça llega a Leganés con numerosas bajas, sin laterales y con Piqué en la convocatoria. En una semana muy intensa para el defensa central del FC Barcelona, porque está muy pendiente, le hemos visto a lo largo de la semana en la Caja Mágica, de la Copa Davis. Para eso su empresa es la organizadora en el nuevo formato de esta competición. ¿Jugará mañana Gerard Piqué como titular? Chingurri Valverde.
Si llega en condiciones o no, lo veremos después en la lista, si está o no está. Yo he hablado con él sobre este asunto. Él, yo lo veo centrado. Es verdad que él tiene, pues bueno, otras cuestiones que hace al margen del fútbol. He hablado con él de esto, y si le veo centrado y le veo bien, pues jugará, y si no, pues jugará otro.
¿Le das permiso a Piqué para ir a la Caja Mágica esta tarde-noche?
Bueno, lo verás. Si viaja, pues ya verás si tiene permiso o no. ¿Para qué pasamos a anticipar acontecimientos?
No le hemos visto, Eri, ¿no? Las cámaras de televisión, al menos, de Vamos, no le han enfocado hoy.
No, y escuché a Angelito a las 8:30 con Lama y dijo que no estaba por allí.
Yo no le he visto por aquí.
Vale, vale.
Yo...
Espera un segundito, Angelito. Es que nos pide paso con cierta urgencia desde Orriols, desde el Ciudad de Valencia, Pedrito Zamora, con uno de los protagonistas del Levante. Uno de los protagonistas de la temporada, además, del Levante. Pedrito, hola, buenas noches.
Sí, señor. Yo sé que es tu portero preferido. Sí. Bueno, quitando los de tu equipo, quizá, pero tu portero preferido es el que más para de la Liga. Hoy ha sacado dos manos, una con 0-0 y otra con 2-1, que ha permitido que el Levante sume tres puntos importantísimos, me decía ahora nada más salir. Le ha tocado doping, se ha duchado y ya está en la sintonía de la cadena COPE del partidazo con Joseba Larrañaga. Hasta aquí Aitor Fernández, el portero del Levante.
Siempre uno de Arrasate tendrá tiempo de retomar su carrera, que empezó desviada yéndose a las categorías inferiores del Athletic, y con 28 años pues tendrá tiempo de retomarla y de jugar algún día en la Real. Hola Aitor, Gabón, muy buenas noches.
Hola Gabón, ahí.
¿Qué tal?
Bien. Hemos sufrido algo más de lo normal, pero bueno, al final pues sabe mejor la victoria.
Otro día en la oficina, vaya tonito.
Sí.
Nah, lo de siempre, he parado tres o cuatro, tal.
Tres o cuatro. Oye, cuando se dice que eres el mejor portero en una liga en la que está Ter Stegen, está Courtois o está, yo qué sé, Oblak, ¿qué dice el de Arrasate?
Que eso no es así. Este año están saliendo las cosas bien, habrá que intentar seguir con esta racha, pero vamos, que te comparen con esos porteros, la verdad que creo que está bastante, bastante lejos de la realidad.
Oye, los datos dicen lo contrario que estás diciendo tú.
Bueno,
ya, hablo de los datos, que son fríos datos, pero los datos, bueno, están ahí.
Cuentan las paradas también que tiran al medio, así que...
Hombre, estás haciendo un temporadón, eso es verdad.
Sí, no, estoy bien, estoy con confianza y esperemos que siga durante toda la temporada.
Sí, señor. Está bien el Levante también, ¿eh? Habéis vuelto del parón en un partido complicadísimo porque ha estado muy abierto hasta el final, pero seguís sumando y, oye, pues la cosa va para arriba, ¿no?
Sí, después del partido del Español creo que hicimos autocrítica a todos y hemos cambiado muchísimo, ¿no? Esa actitud que creo que contra el Español no fue la mejor. Y bueno, creo que en los últimos partidos ha visto un Levante muchísimo mejor, que compite mucho mejor y los resultados ahí están.
Claro, pero es que este equipo esté compitiendo, como estás diciendo tú, en Primera División, ya es bastante, ¿eh? Porque es algo que no debemos olvidar, ¿no?
Sí,
¿De dónde viene cada uno? ¿Cuál es el presupuesto de cada uno? ¿Cuáles son las plantillas de cada uno? Y que estéis ahí un año y otro año y otro año.
Sí, nuestro objetivo es mantener otro año más el equipo en Primera División y ahí no podemos salir. Intentar conseguir los 45 puntos cuanto antes y luego a partir de ahí pues soñar. Pero ya te digo que intentar conseguir los 45 puntos cuanto antes.
Oye, ¿y
no
a
sufrir tanto como el año pasado?
Bueno, el sufrimiento es una parte alícuota de equipos como el Levante, ¿no? Eso sí, no os lo va a quitar nadie,
sí.
¿No? Claro.
Sí, por eso. A ver, intentar conseguir cuanto antes para no sufrir tanto.
Oye, ¿y qué ha cambiado en Aitor para hacer el temporadón que está haciendo? Después de que estuvieras en el Villarreal B, en el Barcaldo, en el Bebatete, bueno, y luego en el Numancia, que es donde un poco empezaste a dar el salto, ¿no?
Bueno, esa madurez que los porteros pues nos cuesta un poquito más, ¿no? Creo que se ve un Aitor muchísimo más tranquilo y con muchísima confianza que le deposita el entrenador y todos los jugadores. Y la verdad que contento y disfrutando.
Uh-huh. Ha salido el antidoping ahora, ¿no?
Sí.
¿Cómo llevas tú
llevamos
eso?
Llevamos este año tres, me ha tocado las tres, me toca la mesa electoral, la lotería de Euromillones, eso no me tocará, pero...
Bueno, de la mesa electoral te libraste.
Sí, me libré, pero...
No tuviste ni que ir.
No es fácil librarse de esas, ¿eh?
No, si ya me negaron ya la petición y bueno, luego al final por suerte pues el club hizo todo lo posible y me conseguí librar.
Bueno, ¿algún día jugarás en la Real o no?
Pues no lo sé, ahora mismo estoy en el Levante muy contento. Sí que es verdad que en algún futuro pues me gustaría volver a casa y bueno, pero ya veremos. Ahora mismo tengo contrato aquí en el Levante hasta 2023, estoy muy contento, mi pareja está muy contenta, así que no pienso en volver.
Bueno, siempre hay tiempo. Un abrazo, Aitor, que te vaya todo muy bien, muchas gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias. Pronto,
Aitor Fernández, el portero del Levante, en cuanto a datos, desde luego es el mejor portero que hay.
Sí,
porque las estadísticas hablan de él como el más eficaz de todos.
Fíjate que la Copa del Rey muchas veces se ve como un campo de pruebas, igual hasta demasiado jugadas de los equipos, pero yo creo que lo que le cambió la vida un poco fue la eliminatoria aquella que se recuerda frente al Barça de la alineación indebida sin castigo de Chumi.
Sí.
Que él jugó y hizo una muy buena eliminatoria y a partir de ahí pues se ganó la confianza del míster y luego el resto lo está haciendo él con paradas que valen puntos, muchos puntos.
Sí, sí, como ha hecho, como la última que ha hecho, que ha sacado una mano espectacular.
Sí, luego ya lo del travesaño, no sé si lo maneja él o no, de Abdon Prats, pero vamos, tiene el santo de cara. Hizo una parada en la primera parte, en un remate y bote pronto.
Sí, que
abajo,
además el balón iba para arriba, sí, iba subiendo y era muy complicado llegar a él, la verdad es que sí. Hemos hablado de Gerard Piqué y nos ha dicho el Chingurri Valverde que jugará si está pues con los cinco sentidos puestos, que se supone que estará. Enfrente va a tener al Leganés, el Leganés revitalizado, pero que sigue siendo el colista tras la llegada de Javier Aguirre, el mexicano que sigue dejando muestras de su talante también en la sala de prensa.
Contra el Barça, tienen que salir a jugar aún sin míster. ¿Cuántos de aquí daríamos un dedo por jugar contra el Barça mañana en la foto y vamos a jugar contra el Messi ahí? Puta, todos, seguro. No sé si un dedo, pero una uña sí. Ahora, no te alcanza con eso. Con eso no te alcanza. Pero sí ayuda mucho que el equipo salga con ganas de ganar el partido, con ganas de defender sus colores, su camiseta ante su gente, ¿no?
Pues será el partido que abra la jornada del sábado a partir de la una, mañana en Butarque es el Leganés-Barça. A las 6:30 tenemos un interesantísimo Granada-Atlético de Madrid, como saben, sin Diego Costa en el conjunto madrileño, operado ayer de una hernia discal. Así ha reivindicado el Cholo Simeone la figura del delantero de Lagarto.
La ausencia de Costa, una ausencia importante porque es un jugador importante para el equipo, no estaba en su mejor momento, pero estaba. Así que ahora, como no está, enfocarnos en los que están. En ese lugar ocupará seguramente este chico Darío Póveda, Riquelme, Iván, si logra acercarse a lo que nosotros necesitamos y a competir.
Y a competir. Vuelve Joao Félix, aunque no tiene pinta de que vaya a ser titular, así que no empezará compitiendo al menos el partido del Estadio de los Cármenes. Y a las 4 de la tarde se juega el Betis-Valencia. El futuro de Rubi sigue sin estar muy claro y con razón, es que ya son muchas semanas el entrenador está harto de que se le pregunte por lo mismo.
Lo cierto es que, bueno, que uno lleva aquí prácticamente 5 o 6 jornadas pareciendo que va al matadero continuamente. Y te puedo asegurar que no me ha bajado el ánimo ni un segundo. Me considero un hombre muy afortunado de estar en este club y por lo tanto lo voy a pelear hasta el último segundo. Yo con la Secretaría Técnica estoy hablando continuamente y a mí no se me ha trasladado que eso sea verdad. Y en ese sentido pues tengo que creérmelo, ¿no? Entonces, pues bueno, si a nivel público el entrenador le gustaría sentirse más reforzado o no, pues puede ser.
Puede ser. Puede ser, ¿eh? Es un aviso a navegantes. Puede ser que le gustaría sentirse más respaldado. Así que es un mensaje directo de Rubi a la directiva. A ver qué pasa mañana en ese Betis-Valencia, en el que parece que no se va a hartar Celades, porque después de hablar sobre el parte médico de Gonzalo Guedes, no piensa decir nada más sobre el estado físico de sus jugadores.
A Guedes le falta todavía varias semanas. Ya metí la pata una vez, como sabéis, y no me aventuro a decirte cuánto tiempo, porque no lo sé, pero no le quedan varias semanas, no va a ser inminente. Y en cuanto al tema médico, pues bueno, por supuesto que tenemos reuniones internas, no solamente del tema médico, de muchas cosas, y bueno, y cada uno expresa su opinión de lo que cree que es mejor para todos, y a partir de ahí son decisiones que toma el club.
Al margen de fútbol, Euroliga ha ido muy bien la jornada. Real Madrid 97, CSKA de Moscú 81, Baskonia 70, Zenit 60 y Barça 96, Maccabi 73. Así que han ganado los tres equipos españoles. Y hoy tendremos el campo del gas. Nos visita la reina, nos visita Miriam Gutiérrez, que el próximo viernes va a pelear por el Mundial Interino del Peso Ligero en Torrelodones. Y hablaremos con ella no solo de boxeo, sino de muchas cosas más, porque ahora mismo compagina su faceta como boxeadora con la de concejala de la mujer en el Ayuntamiento de Torrejón. Casi nada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hay demasiados dirigentes, van demasiados sonrientes, y ya no hay vida inteligente. Somos audaces y valientes. En el mundo postmoderno no han dejado nada eterno. Hacen más de lo que pueden. Cuando tengas miedo, no busques nada nuevo. Yo soy el último clásico.
Ha salido ya a la luz el décimo disco en solitario del Loquillo. Sigue sacando discos, el Loquillo, y se llama igual que el single. el último clásico, así se define el propio Loquillo, que volverá a los escenarios. Tiene previsto un montón de conciertos en los próximos meses.
Comentar suena igual, pero la voz de, es como más, menos, menos, como te diría yo, menos canalla, ¿no? Más lírico.
Pues no sé, igual yo diría lo contrario, ¿no? Un poco como más, que no, se me entienda el término, ¿eh? Como más sucia. Como más rasgada, no sé. Todos se ponen por delante. Ha ganado el equipo español, la pareja española, el primer set en el partido decisivo de estos cuartos de final de la Copa Davis en la Caja Mágica, 6-4, pero Angelito se está torciendo el segundo, ¿eh?
En este manda Argentina, no sé si oyes a su afición ahí de fondo en esta Caja Mágica. Sí, en este mandan ellos, rompieron el servicio antes de Marcel Granollers, ahora confirman el break, o lo que es lo mismo, 6-4 para Granollers Nadal, 3-1 ya para González y Mayer.
Volvemos a Orriols, sigue Pedro Zamora, que es el que nos ha puesto a Aitor Fernández al comienzo de esta edición del partidazo. Pedro, pasito a pasito, punto a punto, el Levante ahí está en una zona cómoda de la tabla después de un partido que ha sido intensísimo, ¿eh?
Sí, la verdad es que 20 puntos ya, y pensando en las cuentas de la permanencia, nos decía Aitor que pensando en esos 45 puntos, es verdad que el peaje de esta victoria es grande, ¿eh? Joseba, porque el Levante ya ha hecho un primer parte médico, ha habido tres lesiones en el partido en el bando granota, Melero sufre una rotura muscular, isquios de la pierna izquierda, mínimo un mes. Misma lesión en la pierna derecha, Sergio Postigo, y mañana le van a hacer pruebas a los dos para ser más exactos, y también le van a hacer a Rochina, así que estos tres lesionados, baja para el próximo domingo en Getafe, a los que hay que sumar la baja por la expulsión de José Campaña. Así que victoria importantísima, pero eso sí, pagando un peaje quizá demasiado alto.
¿Qué han dicho los entrenadores? José Manuel Segarra, hola Segarra, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Vicente Moreno y Paco López, dos buenos amigos que viven en localidades nada distantes, en 7 kilómetros. Bueno, pues el entrenador del Mallorca ha dicho que deben confiar en que solo la mala suerte les ha impedido sacar algo más de Valencia. Ve dos posibles penaltis a su favor, uno sobre Febas y unas posibles manos de Borja Mayoral en el área del Levante, y dice que el VAR está en función del criterio de un árbitro y que lo van cambiando, claro, lógicamente. Respecto a eso, Paco López ha dicho: hoy vengo con los deberes hechos y ninguna de esas dos acciones es penalti, lo digo categóricamente. Así se ha expresado el técnico del Levante, que ha dicho que la expulsión de Campaña no se debe repetir, que no ha hablado con él, que mejor hacerlo en frío, y que las pulsaciones eran muy altas, y en torno a la salvación y a esa mitad del camino que ya ha emprendido el equipo, dice que no se plantea en absoluto que 20 de 40 puntos sean la mitad del camino, que lo único que hoy se va es con la alegría de los tres puntos y nada más.
Bueno, que no es poco, ¿eh? La alegría de los tres puntos a estas alturas de la temporada no está nada mal. Segarra Zamora, Zamora Segarra, que tengáis un fin de semana, un buen fin de semana. Muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Seguro que sí, adiós.
Ojalá sea así. Entrenador en apuros, hablamos de la segunda división. En Gijón, José Alberto López. Carlos Andrés Llamas, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, buenas noches.
¿En qué situación queda el míster después de la derrota de Tenerife?
En una situación muy, muy complicada, muy, muy crítica. Esta noche el Consejo del Sporting no toma ninguna decisión. Están reunidos ahora los que mandan en el equipo rojiblanco en este estadio del Molinón. Mañana el entrenamiento iba a empezar a las 10:30. Nos acaban de comunicar que se retrasa a las 11:30. Mañana se va a reunir otra vez el Consejo y se va a tomar una decisión que, si no hay un giro radical, va a ser la de la destitución de José Alberto López. La racha es realmente horrible para el equipo gijonés. Solo 4 victorias en 17 jornadas, el equipo muy cerca de la zona baja y 4 partidos ahora sin ganar, con 3 derrotas y un empate. Esa es la situación crítica que tiene el Sporting, más pendiente de la zona baja que de otra cosa. El presidente lo ha mantenido todo lo que ha podido, le ha dado toda la confianza que ha podido, era casi la única persona que lo sostenía, y después de lo que ha pasado hoy y sobre todo de la mala, muy mala dinámica del Sporting, mañana, salvo giro radical, la idea que tiene el Consejo del Sporting es la de destituir a José Alberto López al frente del primer equipo, un año después de que él sustituyera a Rubén Baraja.
Pues vamos a ver lo que pasa, si hay decisión a lo largo de este partidazo, pues volveremos hasta Gijón. Esto es un tiro al aire lo que estoy diciendo, Carlos, pero ¿podría ser el Pito Abelardo, el entrenador del Sporting?
Yo lo veo muy, muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil. Es verdad que el Pito Abelardo, desde que acabó esa etapa en el Alavés, está en Gijón, está en Asturias. La verdad es que se ha ganado un caché. No lo sé. Es que coger ahora mismo al Sporting, Joseba.
Sí. El Sporting, te va a ser implicación personal ahí. Hay una opción asturiana y sportinguista.
Es López Muñiz, ¿no?
Que es la que se me ocurre así sobre la marcha, sin tener ni bajar la idea de lo que puede pasar ahí, que es la de Muñiz, que es un entrenador muy de segunda división, que conoce la categoría de pe a pa, que yo creo que es lo que necesita ahora mismo un equipo con el Sporting, con la presión que tiene el Sporting. Que todos tienen su presión, pero el Sporting, la camiseta del Sporting en segunda pesa mucho, ¿eh?
Bueno, pues si hay alguna novedad volvemos a Gijón. Gracias, Carlos.
Perfecto, Joseba, volvemos aquí.
Pues este es su auto. Sí, pero bueno, pero ¿qué haces?
No para de bendecir equipos en Asturias. Va a Asturias y bueno.
Eso lo dijo Juanma.
Mira, me lo has quitado de la boca, Carlos.
Yo vengo a Asturias y llueve.
Sí, no, vamos, sí, no, en Asturias y en Euskadi, en Cantabria, en Galicia llueve mucho.
¿Y por qué no voy al Langreo, si no?
El Oviedo lleva 1000 días sin ganar con Fouto en el campo.
Pues mira, ahí ha ido Fouto y 0-2.
Contigo al frente, Eri, estará otros 1000 días, seguro.
¿Conmigo al frente quién?
El Oviedo. O contigo y con Paquito.
Estuviera yo al frente.
¿A dónde vas a salir ordenado? ¿A dónde vas a cenar hoy, Fouto?
Pues donde me lleve el amigo Carlos Llamas.
Ah, sí.
Porque está la noche triste.
Joseba, hacer guardia en el Molinón hasta que salgan los directivos del Sporting.
Tenéis la pulpería ahí y tal.
Sí,
está. Bueno, y el Carlin, ¿no? Tenéis ahí.
Sí, la gente de aquí de Asturias trabaja, Joseba. Hacen guardias, eso que.
Sí, en otras partes
antes,
no,
¿te acuerdas?
Sí.
Pues eso, hay que hacer hoy aquí. O sea que vamos a poner aquí la tienda de campaña y nos vamos a quedar aquí hasta que salga la gente del Consejo de Administración del Sporting.
Muy bien, pues enseguida volvemos. Cuando vosotros digáis, con Carlos pues y con Fouto ahí al Molino. Adiós, majos.
Seguimos pendiente, gracias, Joseba. Hasta luego.
A vosotros, hasta luego.
Buena por el programa,
Y si está José Alberto López en apuros, al frente del Sporting de Gijón, ¿qué decir del Deportivo de La Coruña? Colista, mañana recibe al Alcorcón y este es el ambiente previo a ese por Alcorcón de Riazor. Pepe Torrente, a Coruña, ¿qué tal? Muy buenas, Pepe.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Buenas noches.
Pues este es el ambiente que reina en la afición de Riazor, ¿no?
Sí, hay una fractura social evidente. El Depor escolista tan solo ha ganado un partido, corre el riesgo de descender a segunda B, está a 5 puntos de la permanencia y los auditores de las cuentas de la sociedad han dicho que un descenso a segunda B podría suponer la no viabilidad del club. Entonces la gente está muy enfadada. Hoy se han presentado en torno a 500 personas en la sede del club en la plaza de Pontevedra para pedir la dimisión del consejo que preside Paco Zas, la dimisión del director deportivo Carmelo El Pozo y también hacen responsable al antiguo presidente Tino Fernández. Se han leído 2 comunicados, uno de ellos lo ha leído Milucho Iglesias, que es uno de los portavoces de esta manifestación.
Pero xoxe, reunímonos aquí é para sinalar os verdadeiros culpables desta situación. Tino Fernández, Paco Zas e Carmelo del Pozo. Imos directos cara a segunda B, e o que propiciaría, no máis seguro dos casos, a desaparición do noso Depor. Non deixaremos que morra este sentimento e loitaremos por él ata o final. Depor ou morte!
Pues eso es el anuncio que han hecho los seguidores o parte de los seguidores del Deportivo La Coruña de cara al Deportivo Alcorcón. Mañana a 6 de la tarde, vaya partido que se va a vivir en Riazor. Nos lo contará Pepe Torrente desde A Coruña. Gracias, Pepe, hasta mañana.
Buenas noches.
Isaac Avilés Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues aquí están escribiendo mensajes al 637-230010, también @partidazocoper a través de Twitter. Y decía un oyente, ahora que escuchaba Fouto, decía: Fouto, ven a Asturias cuando quieras, pero no hagas más partidos, te lo pido por favor. Antonio decía: después de Nadal no tenemos a nadie, así de duro. Todavía hay posibilidades de ganar, pero cada vez es más difícil. Otro oyente también, hablando de la Copa Davis, decía: Rafa nos sostiene partido a partido, esto es un hecho. Y otro decía que la Davis es una competición preciosa, partidos con emoción y enfrentamientos en los que puede pasar de todo y si no que le pregunten a la Serbia de Djokovic. Hablando de Bale, decía un oyente: dejad de atacarle, por favor, los que deben juzgarle son sus aficionados y lo harán mañana en el estadio. Otro decía que mañana 2 goles de Bale, 3 puntos y le dejamos que salga con la bandera en el Bernabéu si quiere. Y otro decía: yo mañana jugaba con Bale y el martes le mandaba a Gales o a jugar al golf, lo que él prefiera. Sobre las palabras de Aitor en el partidazo, aquí diciendo que le gustaría volver a casa algún día, le decía a un oyente que tu casa es esta, Aitor, que se quede para siempre en el Levante.
Hombre, ha dicho él que tiene contrato hasta el 2023, o sea que su pareja está muy contenta allí, o sea que...
Otro te decía, Joseba, qué pesadito te pones con tu fobia anti-Athletic. Como decía mi tía, lo que poco agrada, mucho enfada. Deja, Aitor, tranquilo, confórmate con Remiro, anda.
Oye, que yo no soy anti-Athletic para nada, ¿eh? Yo creo que la coexistencia sin el Athletic sería imposible.
No le ha gustado nada ese mensajito que le ha dado a Aitor, hablando de la cantera.
La gente del Athletic sabe que yo les quiero mucho.
Decía un oyente que, por favor, que pongamos ya la canción de don Víctor Fernández, que la hemos anunciado, pero no la ponemos.
No, que no es de Víctor Fernández la canción, ¿eh?
La que ha elegido Víctor Fernández.
Ah, vale, vale, vale. La ha descubierto él.
Bueno, este oyente tampoco sabe si canta Víctor Fernández.
No, canta Víctor Fernández, estaría bueno. Ya era lo que le faltaba, cantar. Lo que le faltaba ya era coger una guitarra y cantar. No canta Víctor Fernández. La hemos conocido a través de Víctor Fernández y la vamos a estrenar mundialmente en unos 10 minutos. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. Y el mensaje más importante para ir seguro por la vida, como siempre, nos lo deja Gema Santos. Gema.
Sí, Joseba, vamos con nuestro primer mensaje de Berti esta noche. Vamos a recordar que con Berti vas a tener la mejor asistencia en carretera para tu coche o moto y encima al mejor precio. Y por si fuera poco, también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Sí, 3 meses gratis para ti sin condiciones. Entra ya en berti.es.
Ha tenido 2 bolas de break el equipo español de Copa Davis, pero no las ha aprovechado, Angelito.
Se han escapado las dos, jugó muy bien España hasta ese 15-40 y a partir de ahí un par de errores. Ahora el remate de Machi González, bola de 4-2 para ellos. ¡Ay, qué oportunidad se nos ha escapado, Joseba!
Bueno, seguimos ahí, 6-4 en el primer set para el equipo español, 3-2 gana por el momento Argentina al servicio, podría ponerse 4-2 en caso de hacer el siguiente tanto. Enseguida vamos a combinar el tenis con el Oasis de Libertad. Abrimos el tiempo de opinión en el partidazo de este viernes en la sintonía del partidazo de la COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.